Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Génesis, capítulo 4. Génesis 4. Vamos a estar estudiando en Apocalipsis hoy y seguir nuestro estudio, capítulo 17 de Apocalipsis. Pero primero, aquí en Génesis. Porque hoy vamos a ver acerca de dos ciudades. Y una es la Gran Babilonia. Y todo viene en memoria ante Dios y lo que vamos a ver, pero necesitamos ver que esto es de largo tiempo. Entonces, Génesis 4, esto no es Babilonia, pero es el comienzo de lo que representa. Entonces, después de matar Caín a su hermano Abel, Dios lo confronta. Y es interesante la conversación. O sea, cuando te das cuenta que hubo más conversación escrita entre Dios y Caín que entre Dios y Adán, por decir, es importante ver eso, porque la conversación que necesitamos tener es la conversación de Dios con rebeldes. Eso es lo que necesitamos oír. Pero Caín no quiso. Entonces, el camino de Caín está mencionado ya en el Nuevo Testamento, pero aquí vemos cómo se elaboró esto. Y Dios le dice, ahora pues, versículo 11, ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante, extranjero serás en la tierra. Entonces, Dios no está diciendo que ya no puedes sembrar un grano de maíz y cosechar de ahí. Simplemente te va a costar mucho trabajo lo que no te costaba trabajo. Lo que le dijo Adán también, ¿no? O sea, las consecuencias son, por decir, muy, muy exactas en ese sentido. Pero como que no lo acepta Caín. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Que la sentencia del hombre hacia Dios, cuando Dios dice, la paga del pecado es la muerte. El camino de transgresor es duro. O sea, Dios dice esto, son verdades. Y nuestra respuesta como humanos es, no, eso no está bien, es mucho, es extremoso, es muy severo. Es exagerado. O sea, como que grande es mi castigo para ser soportado. Y Dios podría decir, pues te lo rifas, porque sí. O sea, Dios no va a discutir el punto. Y cuando aparentemente Dios está dejando pasar muchas cosas malas y no interviene o no castiga, necesitamos entender una razón, porque eso es lo que pasa con desde Caín en adelante, que parece que a Dios no le importa cómo están viviendo y el mal que están haciendo. Pero lo que pasa es que Dios está dejando que llegue a su colmo, que sea evidente que el más lento, el más ciego, se dé cuenta que el juicio que viene es necesario. No solo es justo, es necesario. Es necesario que Dios actúe. Entonces, cuando destruyó Sodoma y Gomorra, o sea, el clamor contra la ciudad había llegado al cielo. Tenía mucho tiempo sucediendo y no es como que Dios dice, ¿qué es eso? Ese ruidito. Es una alarma. Zzz, 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 zzz. Y Dios dice, ay, de veras, Sodoma ya es una calamidad, es horrible esa ciudad. No es eso, sino Dios consciente. Cuando Dios le dice a Abraham, cuando corta el pacto con él, y establecen eso, le habla del futuro de su descendencia, que todavía no tiene. Pero dice, van a estar oprimidos 400 años en Egipto. Y todavía ni hijo tiene Abraham. Pero yo lo sacaré. Y esto va a ser porque todavía la iniquidad de los amorreos que vivían en la tierra de Canaán, la iniquidad de los amorreos no ha llegado a su colmo. O sea, no es pleno. No es necesario hacer algo. Como que hay lugar de arrepentimiento todavía para los amorreos, como los de Sodoma. Había lugar para arrepentimiento. Había lugar y había lugar. como Judá antes del exilio en Babilonia, la destrucción de Jerusalén. Había lugar de arrepentimiento, había un espacio todavía en donde podían dar vuelta. Pero cuando ya te has metido más y más adentro, queda tan estrecho tu pecado que ni siquiera para voltearte. No es imposible que Dios te saque de ahí, te salve. Pero tú te metiste. O sea, tú ya estás atorado porque te metiste. Entonces es importante para nosotros entender eso. Ok, pero eso es el inicio aquí de Caín. Grande es mi castigo para ser soportado. Y ve cómo tuerce lo que Dios ha dicho. He aquí, me echas hoy de la tierra. No, sino no te dará su bendición. Y eso es un favor de parte de Dios. Si Dios le dejara a Caín seguir como si nada, Caín nunca tomaría a pecho el hecho de haber asesinado a su propio hermano. Entonces, importante para nosotros, cuando Dios está tratando contigo en algo, aguanta vara. Te está haciendo un favor. Te está ayudando a ver que no es igual, que no da igual, que sí importa. Entonces, he aquí me echas hoy de la tierra, que no es cierto, y de tu presencia me esconderé. Eso es porque tú quisiste. Dios no dice, huye y escóndete de mí porque ya no te quiero ver. Eso es lo que hacen los humanos, ya no te quiero ver. Tu hijo cuando tiene 2, 3 años y no le das el dulce, que ya no te voy a querer. Así, pues no me quieras, pero no te doy el dulce. Y a mí me ha tocado ya ser pastor y nunca te han parado en seco esa actitud. Y luego digo, pues haz como quieras, pero no te voy a dar el dulce. Y yo entonces, yo soy el malo. Pero pues así pasa. Entonces Caín está con eso. Y de tu presencia me esconderé. Aunque Salmo 139 dice, ¿a dónde? Aunque haga mi lecho en el Seol, ahí estás tú. Entonces, o sea, pero es el autoengaño de un rebelde. Y seré errante y extranjero en la tierra, como Adán. O sea, necesitamos ver eso, que simplemente ya le cuesta a Caín acomodarse en el mundo como un hombre rebelde. Como Adán tuvo que acomodarse, que espinos y abrojos te dará. Ya con el sudor de tu frente comerás pan. Entonces, ¿qué es diferente lo que Dios dice a Adán y lo que Dios dice a Caín? Pero como que se maneja de parte de Caín como que es un caso especial, de por sí nunca me querías, de por sí querías más a Abel. O sea, su envidia está hablando y muchas cosas entran en la conversación. Ahora, y dices, ay, pero me estás, como que me estás tirando indirectas. ¿Qué sé yo? Pero si te queda el saco, yo te lo pago. O sea, yo te lo pago la envoltura y te lo mandan, así. Pero si te queda el saco. Pero a lo mejor también has estado tratando de conversar con alguien, convencerle a alguien, hacerle entender o cambiar de opinión a alguien, y necesitas ver que puede estar sucediendo que nunca te has sentido como que te voltean la tortilla. Vas bien, haces un punto y se quedan así, luego agarran y te voltean la tortilla y de repente tú eres el malo. ¿Ok? Pues es lo que Caín está haciendo. Entonces, ¿sabes qué? Si te encuentras en el camino de Caín, arrepiéntete, porque había espacio. Pero si estás dialogando con Caín, no agarres su camino, no agarres su argumento. Y es mejor, termina la conversación. Déjale cocer en su propio jugo. Entonces seré errante extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Ahora, pero checa eso. Caín supo traer a un altar que hizo Adán, de piedra no labrada, con tierra encima. Sabía hacer eso desde la antigüedad. Es el altar que hizo Noé saliendo del arca. Es el altar que hacía Abraham, por ejemplo. Entonces, eso es lo que hacía. Entonces, Caín sabía eso. Sabía que el camino está abierto a Dios. No está abierto el camino al árbol de vida. Pero a Dios está abierto el camino y te recibe. Y había un punto de encuentro con Dios, pero a través de un altar y un sacrificio. Pero punto de encuentro había. Ahora, errante y extranjero en la tierra, él se está autosentenciando. Y luego, ¿qué pasa cuando hablas con alguien así? No, 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 dice, no, 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 no. No, sí, si quiere ir, déjalo ir. Y luego le cantamos la de Vicente Fernández, y que te vaya muy bien, y que seas muy feliz, y que esto, y que nunca regreses. Entonces, o sea, sí, sí, haz tu berrinche, yo te pido el Uber, a ver, déjame. O sea, ya, haz tu berrinche, haz tu mitote. Acá te espero, ¿cuándo vas a hablar bien? ¿Cuándo vas a entrar en razón? Seguimos hablando. Y en efecto, eso es lo que Dios hace. Y te sigue esperando. Pero tienes que venir entrado ya en razón. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Que Caín pudo haber tenido ese fin a su historia. ¿Qué hago aquí? Errante, así, sufriendo, enojado, así. No sabemos. Pero pudo haber tenido esto, como el hijo pródigo. ¿Qué hago aquí? En la casa de mi padre, el que peor le pagan, come bien y duerme tranquilo. ¿Qué hago aquí? Me levantaré, iré a mi padre, diré, he pecado, padre, contra ti y contra el cielo, y no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, Caín pudo haber hecho el speech. Tienes toda la razón. Mañana, pasado mañana. ¿Sabes qué? Ya la pensé. Tienes toda la razón, Dios. Tienes la razón. Hice mal. Y merezco morir. ¿Y cómo le hago con mi mamá y papá que maté a su hijo? O sea, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Entonces, pero ¿y crees que Dios no tendría que decirle? Pues tu vida ya, vas a perder tu vida, Caín. Pero mucha descendencia después van a saber de esto y no van a tomar tu camino. Pero como no lo hizo y demostró que según existe una buena alternativa, ¿ok? Y eso es lo que pasa. Cualquier división en familia, cualquier división en una iglesia, siempre es, esta alternativa es igual o mejor. Entonces voy a ser errante y extranjero en la tierra, sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Pues mereces, pero van a ser tus hermanos que te maten. O sea, ¿sí? Y entonces el pez por su boca muere, ¿no? O sea, él ya dijo lo que merece. Le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Interesante, ¿no? Ahora es un favor especial, una misericordia visible. Y a lo mejor igual, o sea, estoy hablando a rebeldes. Hay dos o tres nomás, no hay mucho. Pero estoy hablando a rebeldes. Piensa eso. Dios en tu rebeldía, en tu rebelión, en tu necedad, sí te dio una señal de misericordia. Sí hizo que era evidente su favor contigo a pesar de tu rebelión. Toma eso a pecho. Pero eso no es autorización para seguir el camino. Simplemente es una muestra de lo que podría haber si vuelves. ¿Ok? Le quiso mantener vivo a Caín, porque entonces le deja espacio para arrepentirse. Y si Dios te ha mantenido vivo y has tenido unas muy, wow, eso estuvo cerca. Ok, entonces has tenido eso y dices, ay, 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 ay. Entonces, si eso, Dios te está diciendo, ¿qué haces ahí? Para que ya hagas el speech del hijo pródigo. Es cierto, ¿qué hago aquí? O sea, ¿qué payaso soy? Voy a volver a casa de mi padre. Le voy a decir, padre, hice mal. Pequé contra ti, pequé contra el cielo. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero ¿sabes qué? Me muero de hambre. Me estoy muriendo de hambre. Entonces, pero es humillante. ¡Ah! Sí. Pero el orgullo es mal vestido. Te da comezón, te ves feo. El orgullo no viste bien, la humildad sí. Entonces, salió pues de delante de Jehová. Es importante ver eso, porque cuando dice delante de Jehová, es delante de su rostro. Y eso es un hebraísmo que empieza aquí en Génesis, pero a través del Antiguo Testamento aparece muchas veces. Entonces, delante de Jehová, pero es que ya me escondo de su rostro, no estoy buscando su rostro. Ves en el Salmo, tú me has dicho, busca mi rostro, he aquí tu rostro buscaré. Salmo 84, haz resplandecer tu rostro, Señor, y seremos salvos. Entonces, importante eso, su rostro. Y lo que pasa es que puedes checar, dices, híjole, sí, apenas tenemos que 10 minutos hablando, ya están amontonando las piedras. Pero piensa en eso. Es posible acercarte a Dios y no buscar su rostro, ¿eh? Y nomás de cómo te arrimas. Y en cierta forma, alguno te ve y sales en la foto. Pero estás en rebelión. Y no estás buscando su rostro. ¿Ok? Entonces, y ha sucedido. Hay gente que como que hace un mitote, hace un berrinche o algo y se enoja y se va. Y deja de congregarse. Voy a poner un ejemplo típico evangélico. Y sucede mucho, realmente. Entonces, no, porque no me dieron el cargo que quería, no me saludaron, no esto, no el otro, X, por algún motivo. Entonces, dejan de ir. Conocí una que porque no le dejaban, porque no cantaba afinada y todo, entonces no le dejaron, pero se compró su propio micrófono y no le dejaban en el grupo de alabanza. Entonces, se enojó y se fue 2 meses. Pero siguió buscando a Dios. Entonces, y Dios trató con ella y regresó. Y descubrió que nadie se dio cuenta en 2 meses que ya no estaba yendo a congregarse. Y Dios la humilló. O sea, ni falta hacías, ni te extrañaban, tanto que tú te creías que de tal manera, mi amor. O sea, que tenías que estar, ese es mi lugar, ¿no? Entonces, si no te dejan, entonces así. Y se puso, entonces, en la puerta a recibir gente, a fijarse. Y conocer nombres. Y hacer a cada persona sentir que de aquí soy. O sea, dice, no, mi ministerio era tratar con esa gente, no estar al frente cantando. Pero dices, ¿cómo lo sabes? Bueno, dijera el niño, andé, ya me cansé. Entonces, pero lo que pasa es, con Caín sale de delante de Jehová, y entonces, para no estar delante de su rostro. Y es importante ver eso, ¿qué es lo que podían ver Adán y Eva? ¿Qué es lo que perdieron al ser expulsados? Pero Dios sacó su trono, el trono de gracia, lo sacó de Edén y estaban los querubines alrededor del trono a la entrada de Edén. Entonces, esperando. Dice, eso no, el hecho de no poder comer el fruto del árbol de vida, el hecho de no poder vivir en Edén, no es tu motivo por no buscarme. Pero nosotros, y si no esto, entonces todo, y voy a quemar todo, ¿ok? Entonces, como esos berrinches que hacemos, que quemas todo, ¿verdad? Que no sirve de nada. Rompes toda la vajilla así, ¡ah! Ya te desahogaste tu ira, pero ahora ¿con qué comes, papi? O sea, ya ni siquiera quedó un pedacito de un plato, o sea, qué mal te ves en tu berrinche. Pero de momento sí que es sabrosa ira. Ok, entonces ahí está Caín, sale de buscar a Dios, ya no te voy a buscar. Conoció Caín a su mujer, y eso es un debate de que quién fue su esposa. Digo, pues señora Caín, qué pregunta. La cual concibió y dio a luz a Enoch, no el Enoch que después es profeta y todo, otro Enoch. Enoch es una derivación de la palabra comienzo. Entonces él funda una ciudad y dice, edificó una ciudad, llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoch, comienzo. Aquí comienzo. Entonces tenía su proyecto, hizo una ciudad. Entonces ya va hablando de su descendencia y todo eso. Llegamos después a Noé, realmente entonces se va multiplicando descendencia y entonces empieza con la vida de Noé, que la tierra estaba llena de maldad, pero saturadísima y apestaba. Entonces ya era necesario intervenir y Dios interviene. Okay. Ahora, saliendo de ahí, vamos a Génesis 10 y dices, ¿qué? Sí, sí vamos a llegar a Apocalipsis. Bueno, un día de estos. Génesis 10. Entonces, en este capítulo empieza a hablar de los descendientes de Noé, sus tres hijos, toda su descendencia, cómo se fueron dispersando y haciendo las naciones. Pero en la dispersión sucede en capítulo 11. Alguien interrumpe lo que Dios había dicho. Entonces, cuando Dios dice, y si quieres ver, en capítulo 9, Dios le dice, versículo 1, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Esa es la instrucción que Dios dijo. No habló de 10 mandamientos, ni de guardar el día de reposo, ni nada de eso. Eso sabían vivir ante Dios, seguir en el temor de Dios, hacer el bien. O sea, no era eso, pero tienen que restablecer la raza humana en la tierra. Solo quedaron 8. Entonces, ya en capítulo 10 habla de cómo empezó a hacer eso. Entonces, habla de los descendientes, los primeros descendientes de Jafet, luego de los descendientes de Cam, al último de sus descendientes de Sem, y nos deja hasta Abraham. Pero aquí, en versículo 8, un nieto de Cam, el hijo de Noé, Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Ahora, poderoso aquí es Gebor, como Gabriel, el hombre poderoso de Dios, eso es el ángel Gabriel. Entonces, Gebor es un campeón. Gebor era Goliat, era para los judíos, para los israelitas en tiempos de David y Goliat. Goliat fue su Gebor, su campeón, el más fuerte, el ganador de todo. Entonces llegó a ser el primer poderoso en la tierra, Nimrod. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Ahora, algo interesante con eso, porque dices, entonces pues él es él, porque habla de otros descendientes, no de Caín, que Jubal, que hizo instrumentos de música, flautas y todo eso, otro fue herrero, otro fue esto y así, todo así, que el primero de esto parece que es el Señor de los Anillos o algo así. Pero en esto, vigoroso cazador, no es que, órale, entonces era cazador. Entonces, que se vestía como un casco, pero era cráneo de búfalo o algo así, y cuernos y todo. No, era cazador de hombres. O sea, en la tradición fuera de la Biblia de los judíos, ellos lo entendían en hebreo no como que pues el cazador, ¿no? Y tenía sus antílopes y sus búfalos y esto y el otro y así, todo lo que él había cazado, que era cazador. Era cazador de hombres. Y eso quiere decir que él era no solo guerrero y conquistador, sino muy astuto políticamente. Entonces él sujetaba a otros bajo su personalidad y su dominio. Entonces, por eso, el primer poderoso, y dice, fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Acad y Calne en la tierra de Sinar. Entonces, la llanura de Mesopotamia, él empezó. De esta tierra salió para Siria. Entonces podemos decir como el antes y después. Eso después de la confusión de lenguas en la Torre de Babel, como que ya no pudo seguir. Entonces sale lejos de la confusión y entonces estableció a Siria, edificó Nínive. Entonces, cuando empiezas a ver la historia de Nínive y cómo era Nínive en el Medio Oriente y cómo Nínive controlaba toda la zona, entonces Babilonia, el padre de Nabucodonosor, era una provincia conquistada por Asiria. Y el padre de Nabucodonosor hizo una batalla y ganó. Entonces Nabucodonosor ya se hizo dueño de todo el territorio que había sido de Siria, de Asiria, y también lo que pudo conquistar hasta llegar a Egipto. Okay, entonces para entender eso, pero eso es mucho después. Aquí Nimrod fundó Nínive, Rehoboth, Cala, Resén, entre Nínive y Cala, y bla bla bla, empieza. Entonces, o sea, simplemente si buscas en un mapa hoy, los judíos que no llegaron regresando a Israel desde Europa o Asia, los llaman Misraim, vienen del norte de África. Misraim es Egipto. Entonces, ¿sabes cuál es el apellido más común en Gaza? Al-Mizrahi, o sea, es un egipcio. Entonces, realmente es un mito que haya palestinos. Son egipcios que viven en Gaza y son sirios que viven en alrededor de Belén y así, y son libaneses y sirios que viven en el Líbano. O sea, sus apellidos dicen todo, dicen de dónde son. Es como decir de la Madrid o algo así. Entonces, Al-Mizrahi. Entonces, Misraim es eso, es el norte de África, pero específicamente Egipto. Ahora, ¿por qué menciono eso de Nimrod? Porque Dios dijo, dispérsense, fructifiquen, llenen la tierra. Entonces, y Nimrod, vamos a capítulo 11... La Torre de Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Un solo léxico. Todos tenían que decir los y las. Todos las y los. Todos tenían que respetar pronombres. Todo. O sea, ves que siempre, como que siempre empuja a la misma cosa. De que tienes que hablar así o quedas fuera. Aconteció que cuando salieron de Oriente, de donde quedó el arca y van multiplicándose, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Probablemente junto a un río, como Babel, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ahora, Dios dijo, espárzanse. Y ellos dijeron, no. Dios dijo, presenta tu holocausto así. Caín dijo, no. Y ahora dice, mataste a tu hermano, hay consecuencias. Caín dice, no. Entonces, yo no voy a buscar a Dios en la entrada de Edén, porque no quiero el Edén. Me caen gordos todos esos santurrones que quieren el árbol de vida. Yo voy a hacer otro Edén, una ciudad. Entonces, como Edén tendría alrededor alguna barrera, probablemente algún tipo de barda natural o hecho a mano, pero alguna forma de manejar solo una entrada. Y Dios ha manejado ese concepto de que yo soy la puerta, el que por mí entrare y todo eso. Es la única forma. Entonces Caín dice, no. Yo voy a estudiar, voy a hacer un helicóptero, entonces vamos a caer así con paracaídas en medio de Edén. ¿Y qué nos van a hacer? O sea, es la actitud. Entonces Caín dice, no, voy a hacer otro Edén. Y va a tener muro de protección, y va a tener provisiones y todo lo que necesitamos, y yo voy a ser jefe. Y yo voy a hacer reglas justas. Yo voy a tratar a la gente bien, no como Dios hace. ¿Ok? Entonces, yo he visto divisiones en iglesias de diversos tipos y en diversos tiempos, de toda denominación, y más o menos los argumentos siempre corren en ese tenor. Es interesante. Ahora lo vamos a hacer bien. Ahora lo vamos a hacer, ahora va a haber esto, ahora ya no te vamos a dejar hacer estas cosas que a mí me lastimaron o algo así. Pero cuidado con eso porque es el camino de Caín. No estoy hablando a que entonces si alguien, pero simplemente en términos generales, ve esto. Se hace en la política porque es políticamente argumentado. Entonces Dios confundió sus lenguas. Por eso en el día de Pentecostés es la justificación de haber confundido las lenguas y se dispersan porque se van aislando de los que no entienden. Entonces, ¿con quién te entiendes? Y Dios obligó que con los familiares y los parientes más cercanos, y se hacen tribus y naciones a través de eso, pero basado en su lengua ya diferente. Entonces, yo voy a esforzarme para entenderme con el que no le entiendo, porque nadie entendió a su prójimo. Pero porque ya llevamos años de historia peleando, riéndonos, creciendo juntos, ven, manito, ¿por qué me dices manito? Manito, ahora él lo entiende que es puerquito. Entonces, así, y se tienen que entender. Entonces, de ahí salen las naciones. Ahora, de todas esas naciones representadas así, hablando en lenguas, exaltando a Dios. Es lo que de todos los países que llegaron a Jerusalén están oyendo, cómo están alabando bien a Dios en esos idiomas. Entonces, ni el hebreo ni el latín son como los idiomas eclesiásticos, que solo así puedes hablar acerca de Dios bien. Entonces, demostrando a Dios, no, mira, yo hago esto y de la confusión humana traigo sentido y propósito y orden. Ok, entonces, así, pero eso fue Nimrod. Entonces, dejaron la obra, ya no terminó de ser. Obviamente, algunos se quedaron y se hizo Babilonia. Babel es confusión, Babilonia es la ciudad y después el reino. Entonces, el comienzo de su reino fue ahí. Es interesante, o sea, es un nuevo comienzo, Nimrod. Nuevo comienzo, Caín. Ahora sí, vamos a Apocalipsis 17. Porque hay dos ciudades que necesitamos tomar en cuenta. Apocalipsis 17. Y vamos a ver la gran Babilonia. Que en capítulo 16, o sea ya la séptima copa, y Dios juzga Babilonia. En capítulo 15, ha caído Babilonia. Entonces, pero ya en capítulo 17 nos está diciendo, ¿qué onda? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es su ADN? ¿Qué es su perfil? O sea, realmente en detalle poder reconocer qué es lo que ha pasado y por qué es necesario juzgar. Ok, Apocalipsis 17. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto. Interesante, sentada sobre muchas aguas, pero en un desierto. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, y que tenía siete cabezas y diez cuernos. Si te acuerdas, eso ya vimos en las siete grandes señales. Y ve salir del mar el dragón, y luego ve en tierra una bestia semejante al dragón. ¿Ok? Entonces, Juan está viendo esto. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, o sea, de lujo. Y escarlata para en el Imperio Romano es decir que eso ya es rango, ¿ok? Entonces, importancia, rango, influencia, gobierno y demás. Adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Entonces, hemos visto, había siete copas que con eso se consumó la ira de Dios. Ok, pero hay una octava copa que es esta y está ebria la ramera. En su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y algo interesante en eso es que era costumbre de prostitutas poner un listón y tener su nombre. O su apodo, quizás su nombre profesional. Pero realmente era común y era una forma de como de anunciarse que está en venta. Entonces, pero su nombre es Babilonia, la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ve a la mujer ebria de la sangre de los santos, de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Interesante también. O sea, el ángel dice, ¿por qué eso te así? Ahora, lo que tenemos que entender con eso es la idea de prostitución y llamarla como ramera está hablando de religión falsa. Como en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, el libro de Jeremías, el libro de Isaías, siempre está contemplando a Israel o el reino de Judá como adúltera, así. Y en el libro de Oseas, que era contemporáneo con Isaías, igual habla de eso, o sea, de que así es Israel, así es mi pueblo. Entonces le compro ropa, se viste bonita y va con sus amantes. Entonces, en términos muy crudos, Dios habla de su pueblo así. Entonces, y dices, ay, otra vez como Caín. Ay, pero ¿por qué tan duro? ¿Por qué tanto enojo? Si nunca te han engañado, no sabes. Y Dios dice, es que así no se hace. Entonces, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer. O sea, ¿por qué ese nombre es misterioso? Yo te diré el misterio. Y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Ahora, lo primero que verías al ver eso como Juan es que esta mujer monta la bestia y ella lleva riendas. O sea, como el jinete, más adelante ves que tiene escrito un nombre, verbo de Dios en su muslo. Entonces viene en un caballo blanco, entonces el jinete conduce el caballo. Pero aquí, aparentemente, ella es la que manda, pero la bestia la trae. Y la llevó al desierto. Es importante ver ese detalle. Porque aparentemente ella manda y no. Y al final la bestia la destruye. Entonces, típicamente en la historia, en tiranías que han habido, ocupan religión, ocupan cualquier religión, como una forma, como una arma para ganar dominio. Pero una vez que tengan eso, empiezan a destruir todo eso, porque todo el poder tiene que ser consolidado en el tirano, en una sola persona. Ahora, en el libro de Daniel sabemos que el anticristo, aquel inicuo, como lo llama, entonces, que no va a permitir culto sino a él. O sea, va a erradicar, y así que ya nadie haga culto a ningún dios, que todo el honor y toda la gloria y toda la alabanza sea para él. Entonces, pero aquí no vemos esto todavía. Entonces, okay, y la bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Eso también es raro. Vamos a tocarlo brevemente. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Entonces, en ese momento, Juan está escribiendo y Nerón no es el anticristo. Eso queda muy claro. Porque en el amilenialismo o el preterismo, como escatología, ponen a Nerón como la bestia. Pero aquí está diciendo, no es. ¿Okay? Y Roma no es en cierta forma, y eso es otro detalle, vamos a ver. Roma no es exactamente esto, ni la bestia, ni la ramera. Entonces, esto, para la mente que tenga sabiduría, versículo 9, dice, de todos ponemos mucha atención y dices, y lo vamos a leer y vas a decir, ok, entonces no tenemos mucha sabiduría, pero dice, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. Ahora es importante ese detalle, porque durante mucho tiempo, como Israel quedó desaparecido, Y entonces, bajo control finalmente de turcos, habían rescatado temporalmente la Tierra Santa en las cruzadas y todo eso, pero realmente los judíos como pueblo disperso, sin poder, todo eso, aunque Daniel lo dijo, tu pueblo va a quedar disperso y esto va a suceder. Todo esto que Daniel vio, que es lo que estamos viendo aquí en Apocalipsis, el ángel le dice a Daniel, todo esto va a suceder cuando se acabe el tiempo de la dispersión del poder de tu pueblo. O sea que no van a estar siempre dispersos y sin poder, ¿ok? Entonces cuando en 1948 se pudieron reintegrar y decir tenemos gobierno, esto es nuestro idioma, esto es nuestra bandera, esto es nuestro territorio y lo vamos a defender, entonces se acabó el tiempo de la dispersión del poder de Israel. Pero durante muchos siglos la teología siguió caminando diciendo, entonces apropiándose mucho de lo que la Biblia dice para futuro de Israel, apropiándolo a la iglesia. Entonces tienes la iglesia militante, tienes ejércitos, tenías obispos en Europa con ejércitos destruyendo ciudades, o sea, poniendo a fuerza el reino de Dios. Entonces, mala interpretación. Entonces la iglesia católica tomó la idea de que el milenio comenzó en el día de Pentecostés. ¿Okay? La iglesia ya es el reino de Dios y comenzó a reinar. Y Satanás está atado y tú y yo decimos, pues que revisen porque como que por ahí se rompió una cadena, un mecate, porque para mí no está atado. Pero la idea es que el evangelio puede ser libremente predicado. Y otra vez, ves el problema de estar encerrado en un lugar en Europa que todo el mundo es bautizado y no sabes lo que es en China, en la India, en África, donde no ha sido mencionado nunca el nombre de Jesús. Y entonces, ahora ve y predica el evangelio. Es más, nomás ve aquí a la Sierra Negra en Puebla a predicar el evangelio. Entonces te das cuenta que no, hay mucho estorbo, hay muchísimo estorbo, no sabes en qué te metes. Si nada más con Kill the Noise, cuando lo hicieron aquí en Morelos así, entonces ya iban a ir a Puebla y le dije a Gesser, agárrate porque ya vas a saber con esto lo que es bueno. Entonces empiezan así y llegaron a cancelar en el momento de ya estar hablando, les quitaban la luz, les quitaban el sonido, no puedes decir esto aquí, cuando ya tenían los permisos. Y así entonces, no inventes, Jaime, no inventé. ¿Por qué crees que cuando digo algo muy fuerte que crees que estoy inventando? Porque tú no lo entiendas, no quiere decir que no sea cierto. Entonces ya vas a saber lo que es bueno. Necesitas confrontar a veces algo que desde antes de los españoles manda en esa zona. Es prehispano. Y no sabes con quién estás tratando. Pero como también el ángel Gabriel y el ángel Miguel pudieron derrotar el príncipe de Persia y el príncipe de Babilonia, el príncipe de Grecia. O sea, que esos son dominios y principados y hay conflicto y hay guerra en los cielos. Ok, eso existe, pero ¿qué hacemos nosotros? Pues leemos con más cuidado nuestra vida. Mira, entonces dice, son siete montes. Y se hizo la idea de que eso es Roma, pero Roma pagana, como era en tiempos de Juan, el apóstol. Entonces, es Roma pagana. Entonces, eso es la bestia, es Roma. Porque poéticamente decían la ciudad eterna que está sobre siete colinas. Pero en la Biblia, como en el libro de Daniel, montes son reinos. Por eso habla de que el monte más alto será Jerusalén, el monte Sion. Y entonces el reino más fuerte. Entonces, porque dice, son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer y son siete montes y son siete reyes. Y luego habla, cinco de ellos han caído, uno es, el otro aún no ha venido. Y otra vez sientes que estamos descifrando algo de Señor de los Anillos y para que abra la puerta porque el monstruo nos va a agarrar. Y están así, pues dile esto. Entonces, pero son siete, cinco han caído. Pero si nos ponemos a verlo así, Asiria, Babilonia, Persia, Egipto, Grecia, cinco imperios. Uno es Roma, ¿ok? Y el otro aún no ha venido. Número 7 aún no llega. Cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Y eso checa si empezamos a ver qué pasa con el sueño de Nabucodonosor y cómo Daniel lo interpretó, Daniel capítulo 2. Y Daniel dice, tú eres la cabeza de oro, luego el pecho y brazos así de plata, luego el vientre así de bronce, luego las piernas de hierro, pero los pies son una mezcla de hierro con barro cocido, y 10 dedos de los pies. Y viene una piedra no cortada de mano y azota los pies de la imagen y todo es destruido, y luego la piedra crece en un monte y llena toda la tierra, que es el reino de Dios. Entonces, Daniel está viendo eso, Nabucodonosor dice, órale, pero en lugar de ser nada más la cabeza de oro, vamos a hacerlo todo. Entonces, próximo capítulo está haciendo una imagen todo de oro y todos tienen que postrarse. Dios trató con Nabucodonosor, pero no era un buen momento todavía en la vida de Nabucodonosor. Entonces, y luego dice, cuando venga es necesario que dure breve tiempo, y va a durar breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo. Y lo que Daniel vio y los cuernos, y se levanta un cuerno y tumba a 3 de los 10, entonces es uno de ellos, pero es también el octavo. Entonces, durante muchos años, desde los 70, decían, mira, la Unión Europea, eso es la bestia. Y entonces, cuando llegan a 10 naciones en la Unión Europea, que es por decir el antiguo territorio romano, entonces ya es la bestia, ya rebasamos. Ya estamos por 14 o 15 países que ni existían y no eran nunca parte del territorio romano, que es Ucrania, Hungría y todo, o sea, nunca eran parte de eso. Pero algo importante que podemos ver, no sé si te acuerdas en 2008, cuando hubo una crisis bancaria global y se fundieron así bancos internacionales, Banco de Irlanda dejó de existir y ciertos bancos se hicieron multinacionales más fuertes, como Banco Santander, HSBC, que es realmente es Hong Kong, H, Shanghai, S, British, B, comercio, ¿ok? Que es la banca que financió todo el opio de India para China, para esclavizar a los chinos. Entonces necesitamos entender por qué han habido a veces como levantamientos y violencia en diferentes países, pero eso fue HSBC, ¿ok? Es súper internacional. Santander, ay, pues es España, no, es internacional. Entonces necesitas ver, pero otra cosa con eso, los que son tradicionalmente las cabezas reales de Europa no son originalmente europeos. Entonces lo que tienes por decir en España, que es Galicia, tienes también en Inglaterra, aunque los de Gales dirían que no es parte de Inglaterra, pero tienes Gales, Galicia, tienes los Gálatas en el norte de Turquía, y todos esos eran un mismo, y algunos en Francia, entonces gálico, un poco en Irlanda y Escocia, Gaelic, que es su idioma. Entonces todos estos migraron y algunos regresaron a Europa, otros se quedaron así. Rusia, porque Rus es rojo, entonces llegaron a Escandinavia, volvieron y fundaron Moscú. Entonces los originalmente rusos no son tan rusos. Todos vinieron del centro de Asia, al norte de lo que es Irán. Todos estos migraron, los húngaros, los gotos, los ostrogotos, entonces Austria, así, los francos, Francia, los alemani en Alemania. Todos esos son migrantes. Por eso cuando dices, tienes que dar la tierra a la gente indígena, dices, perdón, Tenochtitlán no fue fundada por indígenas, sino por migrantes que tomaron el territorio, los aztecas. Pero tenían una profecía y una serpiente y un águila y todo eso. Entonces, realmente, ¿de quién es la tierra? Y la Biblia nos da la respuesta. La tierra es del Señor y toda su plenitud. Y Él distribuye. Él pone el fin de su tiempo y de su habitación a cada nación bajo el sol. Entonces, en todo eso, lo que podemos decir, cuando tú ves quiénes son los que invadían el Imperio Romano, pero entonces Roma les da territorio porque ya no podía costear un ejército. Pero a cambio de defender la frontera oriental del imperio, les dieron territorio a cuidar porque los mongoles venían. Pero eran salvajes, los alemanes, los que tú crees que son los más cultos y civilizados de Europa, eran unos bárbaros. Entonces, pero eso fue el proceso. Cuando Roma perdió toda su fuerza, estos siguieron migrando, tomando mejores tierras y establecieron reinos. Pero realmente no son los originalmente romanos en Europa. ¿Ok? Es importante entender. Entonces, tenemos a Carlos III de Inglaterra. La familia real en Alemania es casi pura sangre alemana. Por eso la princesa Diana fue como, así, porque una que es verdaderamente inglesa. Su suegro, Felipe, el esposo de Isabel, entonces él dice, pórtate bien o te quito tu título, que él no tendría ningún poder para hacerlo porque no era la corona. Pero dice, pórtate bien, dice, Felipe, mi título es más antiguo que el tuyo. De eso discuten los que llevan coronas en su cabeza. O sea, sí, pues tú y cuántos más. O sea, como cualquier vecindad realmente, en todas las mejores familias sucede. Pero viendo eso, necesitamos como rehacer, porque siempre se ha dicho de que Gog y Magog van a invadir, como dice en Ezequiel, y ser destruido el ejército y todo eso va a ser Rusia. El problema es que la Unión Soviética abarcó mucho más territorio de lo que era Rusia. Entonces yo siempre decía, porque me gustaba historia y también siempre, pero ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque veía eso en las Olimpiadas. Los mejores en los deportes no eran rusos, eran de Bulgaria, Rumania, así. No eran rusos en sí, pero eran soviéticos. Entonces tú como mexicano dices, bueno sí, pero y si te dicen chilango, ¿te enojas? ¿Pero qué es una quesadilla? ¿Con o sin queso? Ya te descubrimos. Entonces, como que sí nos calificamos y honramos nuestro rancho, cada quien. Entonces, es importante para nosotros entender eso. Aún en un imperio como el soviético, eran muchos pueblos y naciones. Y hablando ruso, pero con su propio idioma y cultura también. Entonces, cuando se desintegró la Unión Soviética, porque yo decía, ¿cómo van a ir polacos, de gente de Bulgaria, de Rumania, que ellos no son Gog y Magog, por decirlo así, no es Rus, no es Rusia? Entonces, ¿cómo van a ser destruidos? O sea que, y nadie me pudo resolver eso, y Dios lo resolvió. Nomás hizo así, y se desintegró la Unión Soviética. Llegó el fin de su tiempo y su habitación, y ya perdió su dominio. Entonces, necesitamos ver que esto sucede. En una guerra naval, España perdió su dominio de los siete mares a Inglaterra. Llegó el fin de su dominio. ¿Por qué? ¿Y eso permitió qué? Evangelismo. Pero los conquistadores tenían que acabar con tráfico humano, esclavitud y sacrificio humano. Todos los españoles, o sea, Dios los ocupó. Y decimos, no, pero es más. Claro, es más. Y todos somos más. No somos nada más mi foto de pasaporte. Pero necesitamos entender que cuando estamos hablando de reinos, Dios trata con reinos. Cuando está hablando con Nabucodonosor, trata con Nabucodonosor. ¿Ok? Y trata con él como hombre individual. Cuando lees tu Biblia así te das cuenta de muchas cosas. Y Dios trató con David como si fuera el reino de Israel. Pero en otras ocasiones trató con David como un hombre individual. Ok, entonces, viendo todo eso, ¿qué estoy diciendo? Que si haces la cuenta, de las naciones, por decir que establecieron sus reinos, cuando cayó Roma, que ya estaba muy inflado y muy extenso y todo eso. Y lo que realmente cuando están queriendo decir, vamos a rehacer. Entonces tenemos el Sacro Imperio Romano durante tiempo y los Habsburgos y todo eso. Pero el Sacro Imperio Romano ya no eran romanos. Eran húngaros, alemani, franco, lombardi. O sea, todos eran, esos eran migrantes del centro de Asia que habían... Y sí eran bonitos, ojos de color y todo eso, pero eran unos bárbaros cuando tomaron el territorio. Entonces, igual, cuando está diciendo, pues mi bisabuela fue española, digo, qué bien. Pero si vamos más atrás, viene de otro lugar todo esto. Entonces... Cuando estamos viendo eso y tenemos ya banderas y tenemos territorio y usamos pasaportes y todo eso, pero Dios no está diciendo, ay, perdón, está pasando la bandera. Y Dios dice, ay, perdón, perdón. Es decir, yo estaba hablando, pero pasa la escolta y tenemos que... O sea, Dios dice, ajá, sopla y son dispersados. Entonces, Él trata con naciones y tribus y linajes, trata con familias y trata con individuos. ¿Okay? Entonces, viendo así, tú puedes ver los que establecieron los reinos en Europa después de la caída de Roma como centro de poder. Son siete también. Es curioso. O sea, me puse a ver qué está pasando y vi cómo que se consolidó y fue un movimiento de capital de país a país, o sea, poder en el dinero, en el comercio, en divisas y muchas cosas. O sea, algo pasó y otras cosas desaparecieron y simplemente esto ya no cuenta. Y diferentes países que hablaban muy fuerte de repente quedaron callados. Pero en historia más atrás eso pasaba. Que simplemente, pum, ya no. Tal rey decide no atacar. ¿Y por qué lo decidió? Pues tuvo un sueño. Pero, o sea, Dios está haciendo esto y está ordenando las cosas y haciendo con un ensamble de reinos para el fin. Porque esto sucederá, le dijo a Daniel, cuando el tiempo de la dispersión del poder de tu pueblo acabe. Y acabó. Entonces tenemos, por ejemplo, medio mundo está así, atento, porque en 2-3 días ya tienen que votar y escoger nuevo papa en el Vaticano. Entonces algunos están así, otros así, que, ay, ¿qué importa? Importa, tiene influencia. Y Francisco tuvo influencia y muchos católicos estaban enojados con él. A otro le hicieron ya, lo canonizaron y todo, realmente, pero dijo muchas cosas, Juan Pablo II, que son anti, no nada más extra bíblicos, son antibíblicos. Entonces, él dijo que lo mismo servir este Dios, es lo mismo ser hindú que católico, y entonces todos los protestantes estamos haciendo ruido y cayendo gordos porque decimos, no es lo mismo. Okay, Francisco dijo lo mismo, Benedicto dijo no, y mejor se retiró, porque se iba a armar y no podía enfrentar. Entonces, cuando ves eso, hay mucho poder, mucha influencia y alguien lo quiere. Es importante ver eso. Es bueno para nosotros como cristianos estar orando que Dios ponga a quien Él quiere. Y dice, ay, pero ¿qué importa? Influencia, dominios, principados. Okay, es importante. Entonces, pero viendo así, entonces, ¿qué importa? Dios va a hacer lo que Dios va a hacer. ¿Y así pones atención todo tu día? ¿En serio? Nunca nada te toma por sorpresa, nunca estás, ay, ¿qué voy a hacer? Okay. Entonces, tenemos que ver si a veces es que simplemente me da flojera. Es mejor decir, me da flojera tratar de entender esto. Okay. Está bien. No seas flojo todo el tiempo, pero está bien que te dé flojera. Entonces, versículo 11, otra vez, la bestia que era y no es, es también el octavo. Es de entre los siete y va a la perdición. Y después podemos hablar acerca del hijo de perdición un poco y por qué sube del abismo y de ahí viene y así y regresa, como que sube del abismo. Okay. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Entonces son 7 reinos y 7 reyes, pero aparte 10 cuernos son 10 reyes que aún no han recibido su reino. Entonces, otra vez, decir que la bestia es la Unión Europea es una equivocación, porque tienen su poder. Y está muy peleado ahorita en Europa, porque el gobierno de la Unión Europea está dictando a otros países, así en Europa, desde Bélgica, están diciendo en Holanda, en Francia, tienen que hacer esto. Y por eso López Obrador, cuando se dijo en la Organización Mundial de Salud, dice, todos tienen que hacer esto, todos tienen que hacer esto. Y López Obrador dijo, tengo que recordarles que México ya no le pertenece a Europa. Y dije, cierto, si no se han dado cuenta, nosotros aquí cada 15 de septiembre llevamos un grito hasta el cielo. Entonces, pues sí. Pero otra vez, o sea, esa es una mentalidad de gobierno, de control, de dominio para el bien de la muchedumbre. Pero es, te controlamos por tu bien. Y lo vimos en la pandemia, con qué facilidad nos obligaban así tenías que pararte sobre tu sello en el súper. Yo una vez, nomás destornudé a propósito, no era, pero nomás dice, ¡achú! Se vació el pasillo, porque la persona, tengo para guardar distancia así, y la señora no sabía qué, así, ¡achú! Ya, decidió no va a comprar nada ahí, entonces voy a agarrar lo que voy a comprar. Pero así nos traían, así, cortos, obedientes, cumpliendo. Es por el bien de todos. Pero ¿quiénes son los todos? Okay, entonces cuando eso pasa, y los cristianos, desde el primer siglo y hasta ahora, los cristianos decimos, Dios decide lo que es bueno y malo, no ustedes. A Dios le vamos a honrar, a Dios le vamos a obedecer. Y si lo que tú me pides está dentro de lo que Dios manda, lo voy a hacer con todo corazón. Pero si no, no. Haz como quieras. Entonces vemos a Daniel, vemos a los amigos de Daniel diciendo esa respuesta frente a Babilonia. ¿Dónde estaba Daniel cuando eso dijo? ¿Dónde estaban sus amigos cuando eso dijo? Hagan como quieran, pero no vamos a postrarnos delante de esto. Okay. Y necesitamos tener eso. Eso lo tienes que estar juntando y teniendo como tuyo antes de. Porque en el momento te toma por sorpresa y te formas, como dicen, y limpias tus pies en el tapete que ya está seco, pero según tenía desinfectante, y haces esto y te toma lectura de por ver si tienes calentura. O sea, hacen todo eso, están así en la tienda con su cubreboca y dicen, son 17, bla, 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 tanto así, y dice, ¿qué? Y gritan, y al alzar la voz para, porque, o sea, ¿cómo les entiendes? Entonces, alzan la voz, ya están aventando microbios a todos lados, si te va a dar, te va a dar. Pero en muchos lugares todavía tienen su placa de acrílico. Entonces, ¿y el dinero? Que desde niños sabíamos que eso es bien sucio, y te dan el dinero. Pero ponían un plástico para picar así tu nip, o sea, yo nomás dije, es locura. Y supe cuando los reyes de Europa, en una reunión de la Unión Europea, están haciendo su foto, todos tienen sana distancia, ¿ok? Macron, el de Francia, así está de Alemania, todos están así. Entonces toman su foto, todos están así, toman su foto, quitan su cubreboca. Era para la foto. Quitan su cubreboca y muy europeos, ¡mua, mua!, saludándose, abrazando y todo. Y dije, y eso sin vacuna. Dije, entonces no es cierto. Y empecé a cuestionar. Y hay consecuencias. Cuando empiezas a alzar tu mano, dice, pero es que, ¿será esto? O sea, ¿por qué hacen esto? Te identifican y te aíslan y te callan. Entonces necesitamos saber eso. Cuando tú y yo tomamos alguna postura, cuidado de no ser necio. Porque es muy difícil ser necio y defender una postura necia. La verdad no necesita defensa, simplemente que diga esto. Esto ya está establecido, esto es verdad. Entonces, ve esto, simplemente decir no. Y tenemos esto, mucha gente se pelea por Halloween, o se pelea porque si ponen regalos o un árbol de Navidad, y todo eso así, y grito y todo cardíaco, por eso, por cuidado de no tomar posturas necias. Porque entonces cuando por fin estás con una verdad que no es negociable, no te toman en serio porque siempre estás chilla y chilla. Okay, entonces simplifica tu vida con eso. Ahora, entonces, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Todavía no tenemos esta situación, pero eso es lo que tendría que tomar lugar. Dice, pelearán contra el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos, o sea, los 10 reyes, aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Ahora, yo, por la misma postura que papa tras papa está tomando, ecuménico, rainbow, arcoíris, todo muy así, yo no creo que la Iglesia Católica Romana sea la gran ramera, como algunos afirman. Simplemente no checa. Porque siempre está con su camuflaje, por decirlo así. Siempre está adoptando el color de lo que le rodea. Siempre está usando pronombres, siempre está así. Entonces, el Papa se sienta con este, así, que no creen que él tenga la verdad, pero él dice, todos estos tienen la verdad. Entonces, Roma, ¿por qué entonces nos dice que tienes que, por qué te obligan a los sacramentos, si no importa? Entonces, cuando tienes eso, no es lo que ves que ebria de la sangre de los santos, de los mártires de Jesús. Entonces es falsa religión. Babilonia es el principio, después del diluvio, el principio de rebelión religiosa organizada, ¿okay? Babilonia. Entonces la Torre de Babel, y algunos dicen y sugieren, que es raro, pero ahí te lo aviento y ya te puedes hacer así, perderte un rato tratando de entender, que querían abrir un portal desde la torre. ¿Portal a dónde? Doctor Strange, a lo mejor hacer algo así, otra dimensión. Pero ¿por qué todos esos conceptos están haciéndose populares en películas? Para que cuando suceda digas, ¡ay, es igual que en! ¿Cómo lo vi? Entonces, cuidado con todo eso. Simplemente decir, ¡ah! Pero cuando la Biblia nos dice cómo se va a abrir, y no va a ser un portal, va a ser una ventana, y una voz va a decir, ¡sube acá! Y en un cerrar y abrir de ojos seremos transformados. Entonces no necesitas hacer un círculo de chispas con tu dedo o Doctor Strange y andar así. O sea, ¿qué onda? Pero te pone todo eso porque es fascinante. Y colores y drama y sus complejos y sus miedos y todo eso. Y eso te entretiene, pero te está diciendo, ¿y si esto? Y te queda. Cierto, si esto... Cuando realmente el portal lo abrió Jesús cuando vino al mundo. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, cuando ves eso, viene desde allá la cosa. Entonces, Dios bajó a Babel a decir, ¿qué están haciendo? Pero a comprobar así, de cerca, quiénes son, qué están haciendo, así queda como que ya registrado. Dios ya sabía, pero queda registrado para lo que suceda, sea evidente como necesario cuando sucede. Entonces, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, sí estaríamos viendo una mentalidad, una idea religiosa que es como como trascendente entre naciones y culturas y lenguas. Y casi estamos ahí. ¿Te acuerdas en las Olimpiadas, las últimas? Cuando hicieron una escena y era como todo travesti y raro. ¿Ok? Sí, y fue un escándalo, mucha gente como que criticó. Lo que fue, es importante entender eso, hicieron una representación así rara de un cuadro importante que fue Banquete de los Dioses. Y están los dioses en la mesa y casi todos estaban vestidos sentados o parados haciendo esto. Pero, y eso fue Banquete de los Dioses de un pintor del siglo, ¿qué será? 17. Entonces, pero eso fue de otro anterior que era la Última Cena con Jesús. Entonces, están tratando de como poner uno sobre el otro y que lo tomes como igual, como lo mismo. ¿Ok? Entonces, sí tienes que ver esto y la forma. O sea, dices, pero entonces, ¿qué nada más andar con paranoia? Nomás tener, eso es la eficaz, o sea, tener miedo de todo. Y algunos eso es lo que, sí, ten miedo de todo, mucho miedo. Y si tienes duda, pregúntame a mí. Ajá, y si yo no estoy en el momento, ¿qué haces? Lee tu Biblia. Estudia. Y no nada más. Y entonces, ¿y el anticristo? ¿Pero cuál de los cuernos? ¿Qué importa? O sea, realmente, cuando no da el detalle es porque el detalle no es importante. Pero cuando tú empiezas a ver que ya no permite culto a otra cosa, sino solo esto, solo a mí. Entonces, cuando ya empiezan a robar lealtad y a exigir ciega obediencia, por ejemplo, es así en las sectas. O sea, cuando ves eso, entonces una misma mente está detrás de todo eso, dando a estos reyes un mismo propósito, dando a naciones y muchedumbres y lenguas una misma forma de expresarse y decir las cosas, y se repiten y se repiten y se repiten. ¿Ok? Y es interesante que lo que se está hablando mucho es nueva orden mundial. Eso es lema. Pues, ¿qué es lo que dijo Nimrod? Nueva orden mundial. ¿Qué es lo que dijo Caín? Nueva orden mundial. Entonces, ¿nosotros qué? Vamos a Hebreos capítulo 11. Porque hay otra ciudad. Babilonia va a ser destruida como ciudad y como estructura, ideología, religión, lealtad y todo eso. Va a ser destruida. Como el diluvio destruyó la nueva orden mundial que aquel quiso hacer, y como Dios iba poniendo límite. La confusión de lenguas limitó el poderío humano, y hasta la fecha. Literalmente no nos entendemos, no nos ponemos de acuerdo y las cosas no se logran. Entonces dice, y nos frustra mucho. Dios dice, sí, es a propósito. Frustrar, porque si los designios del corazón humano son malos, es conveniente frustrar los designios del corazón humano. Hebreos 11, hablando de Abraham, Isaac, Jacob, conforme a la fe, versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo, y los santos que yo he conocido, santos, hombres y mujeres, creyentes en Jesucristo, que ya no están, que ya murieron. Los que a mí más me han marcado margen y todo eso, y el paso, y que esto es el rumbo, y eso es la forma de hacer y todo, y sin parpadear, y sin miedo, y todo esto, han sido así. No reciben lo prometido, pero lo saludan de lejos. Nunca han quitado la mirada, nunca han cambiado, nada los desvía. Y necesitamos entender y conocer y estudiar personas así, que la palabra de Dios ha sido su mapa, su consolación, su inspiración, su alimento, es la letra de sus canciones y todo. O sea, necesitas esto. Y si estás tratando de solo llevar eso lo más mínimo posible para que no estorbe tu vida, la vida no perdona. Y te digo a ti lo que Dios le dijo a Caín. Aquí el pecado está en la puerta y te quiere controlar. Y tú lo tienes que controlar. Lo tienes que hacer. Así le dijo a Caín. Le habló como hombre. Caín, domina esto. Hazlo. Lo tienes que hacer. Pero es muy difícil. Hazlo. ¿Y qué es lo que más salió? Y mató a su hermano. No dominó el pecado. Y todo el mal y toda la tragedia que sale de Adán, de Caín y de tu vida y mi vida, simplemente porque decidimos que Dios no tiene derecho a insistir en algo. Cuidado. ¿Ok? Entonces, dices, ay, 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 ay. Pero me pongo camisa floreada para que digas, ay, no me va a hablar duro. Entonces, confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Pero eso es lo que dijo Caín. Voy a ser errante y extranjero en la tierra. Pero Dios no lo mandó a exilio. Lo estaba llamando. Entonces, ¿cómo llegó Abraham a ser peregrino y extranjero? Obedeció a Dios que lo llamó. Y salió a una tierra que él no conocía, obedeciendo a Dios. Entonces quedó sin su red social, sin apoyo familiar, sin todo esto, como extranjero, sabiendo que en cualquier momento estos llegan y roban mi ganado y me matan. Y confió en Dios. Los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Y Abraham vivió muchos años y tenía tiempo. ¿Por qué José permaneció en Egipto? Porque mientras él vivía había una protección implícita para todos sus parientes, sobrinos, hijos y todo. Pero no dejé mis huesos aquí, saludando de lejos la promesa. Entonces, tenemos que ver esto. Anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Y yo sé, y sobre todo muchos hombres entre nosotros, yo sé que luego te da vergüenza. No alzas tus manos, no alzas tu voz, te da vergüenza. No de Dios, pero que de no ser un hombre que como que como yo lo hago, cómo puedo yo hacer eso, cómo demostrar algo, ay no, qué, ay no, qué incómodo, eso es para viejas. Y si pasa por tu cabeza, por eso te lo digo. Ahora, yo sé eso, pero aquí Dios está diciendo, tú viendo la promesa de lejos, diciendo, yo soy extranjero, yo soy peregrino. No he llegado. Y lo estoy viendo de lejos y lo saludo de lejos. Y confieso que no soy de aquí. Entonces Dios dice, yo no me avergüenzo de ser llamado tu Dios. ¿Ok? Recíbelo. No se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. A mujeres también, pero como que las mujeres como que lloran y demuestran y todos los hombres tenemos que estar todos así. This is Sparta. Y tenemos que demostrar que no siento y que nada me domina y todo. Y Dios nomás te agarra del chongo, te hace así. Él sabe jiu-jitsu, él sabe taekwondo, él sabe todo eso. No vas a poder. Pero cuando tú dices sí, pon tu pie sobre mi cuello. Soy tu siervo. Él no se avergüenza de ser llamado Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero cuando lees quiénes eran, no eran tan espléndidos y tan magníficos. Pero conocieron a Dios y caminaron con Él. Ok. No se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Ahora, Es importante para nosotros ver eso. Entonces, ¿de qué ciudad soy? ¿De Babilonia? Que todo a la mano, todo eso, todo el mundo me entiende, ya sé lo que es, ya sí, y pues sé navegar en Babilonia y nadie me da lata, y todo eso, soy de Babilonia, porque casi como que de ahí nacimos. O ya estoy saliendo, estoy caminando, y aunque nadie me acompañe, aunque nadie me felicite, aunque nadie me mande un texto en mi WhatsApp con flores o algo así, un texto bíblico, ay, ay, lindo día, y todo eso, yo voy a seguir sin los ánimos, sin los apoyos, sin las felicitaciones, sin nada, porque veo allá, en mi ciudad, de allá soy. Y allá cuando entro me van a reconocer. Y el que está sentado en el trono va a mover sus labios a decir, entra, te conozco. Y si tú vives con esto en tu mente, entonces cuando te encuentren, vamos de pisas el jabón, bañándote, pum, te desnucas. Pero que te vean, que todo el mundo te haya conocido como hombre o mujer, que así, con la mirada a Jerusalén, la celestial, es a donde tenemos que llegar antes que se haga noche. Entonces tenemos que caminar. ¿De acuerdo? Vamos a ponernos en pie. Es mejor ciudad. No es la mejor gente, porque vamos a estar nosotros ahí. Aunque sea gente muy linda, al llegar nosotros ya lo echamos a perder, bajamos el promedio mucho. No es la mejor gente, pero es nuestra gente. Linaje escogido, nación santa, es nuestra gente, es nuestro rey. Y la música tiene sentido, los colores tienen sentido, fragancia en el aire, todo tiene sentido, y vas a decir, sí, de aquí soy. Eso es lo que esperaba. Esto es. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y pedimos, Señor, porque el día se acerca. Ya se acabó el tiempo de la dispersión del pueblo de Israel, pueblo de Daniel. Entonces realmente, probablemente algunos personajes que son mencionados aquí en la palabra, pero sin nombre, pero ese personaje ya está en la tierra, vive. No sabemos quién es, no sabemos cómo se va a formar todo esto, pero realmente esto no nos ocupa. Nos ocupa que tenemos un camino en medio del desierto. Y dejamos atrás la bestia y la ramera y la púrpura y escarlata y perlas y joyas y todo lo... Eso es deslumbrante. Pero lo dejamos. Porque hay un camino en el desierto que se llama camino de la santidad. Y el que anduviere en ese camino por cojo que fuere, no saldrá del camino. Y aquí estamos, Señor. Somos esos. Y luego Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y tenemos algo que hacer hoy. Tenemos a dónde llegar hoy y mañana y pasado mañana. Y tenemos que levantarnos temprano y seguir haciendo lo que es de cada día. Y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, porque Jesús nos está mirando. Y te damos gracias, Señor. Tenemos mejores promesas, mejor esperanza, mejor expectativa. Mejor llamamiento. Entonces, Señor, encamínanos en tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.